¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cecilia? Tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, todo
y tenemos
muy bien.
Una invitada muy especial, nuestra
Pero sí, claro que sí.
Amiga, sí,
la gran Gladys. Amiga.
Hola, Gladys. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo Muchísimas gracias
de
por
Tucumán,
la invitación.
De Tucumán, realizando acá en Aeroparque, recién llegada, como quien habla. como siempre decimos, hermanados en todos puntos en todos los puntos cardinales del país con los hacedores culturales. Y hoy tenemos muchísimas novedades, ya van a venir otros dos invitados, Guillermo Furlon, Hilda Morgan. También que ya son habitués de la casa, la otra vez lo hemos entrevistado el año pasado prácticamente. Y bueno, integramos el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística. Y tenemos muchas novedades, pero aparte del instituto, cada uno con sus habilidades artísticas, literarias o lingüísticas y de arte, vamos a contar. Pero antes quiero agradecer a un gran escritor que publica esta famosa revista literaria que todos...
El Diario de los Poetas.
El Diario de los Poetas, así que le traje uno para Cira.
Ah, muchísimas gracias.
Y otro
gracias.
Para Guillermo. Vos ya, Cecilia,
lo tenés. No, yo ya lo tengo.
Así que lo vamos a entregar a... Y también me regaló un libro, La taza al caer, de Juan Pablo Pizano Torres, que en algún momento vamos a comentar. Es un abogado, escritor, periodista.
¿Eso es novela?
Es poesía.
Ah, poesía.
Y prácticamente está dedicada a la ciudad de Buenos Aires, por lo que he leído. Así que realmente muy interesante. Pero vamos a abocarnos al métier y quehacer de nuestra querida amiga Cira. ¿Qué tal? Bienvenida.
Buenas, un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, ¿y acá qué querés que te cuente? Bueno, como saben, quienes no me conocen, sí. Soy Gladys Vega Herrera, Cira, para la mayoría de los amigos, sí. Fundadora del colectivo internacional, La Voz de Tus Escritos, del Movimiento Cirino de la Voz y de la revista también de La Voz de Tus Escritos, que va desde San Miguel de Tucumán al mundo. Así que bueno, como siempre, trabajando por cada uno de los escritores y mucho. Te comento que en estas dos últimas semanas hemos batido récord propio de nuestra página,
claro.
Donde en estas dos primeras dinámicas del año, hoy contábamos con 746 producciones de escritores del mundo.
¿Vas a leerlas todas?
No, las comenta.
No llego.
Ella los lee todos los miércoles, como no sé cuánto, 400.
Pero sí,
empieza a las 18 y termina a las 23.
¿Cuántas lees?
Y llego hasta 120 en cinco horas, más o menos. Hemos llegado a leer muchísimo más en un programa, creo que en el 2020, de 7 horas y media. Así que, hay que estar sentada 7 horas y media y dando lectura a los escritores.
¿Y cómo surgió toda esta movida? ¿Con el tema de la pandemia
antes? No. Yo como escritora, vengo hace rato, pero esto de dar lectura a los escritores fue justamente un 27 de abril del 2020, cuando estábamos en la pandemia y donde la soledad de mi persona especialmente me da con que no sabía qué hacer, estar encerrada y viviendo sola. Y me dije, comienzo a dar lectura y comencé con una biblioteca personal donde tenía algunos escritores de la provincia y del país. Y de ahí empezaron muchos a ver el programa y a sugerirme si por favor les podía leer algo de ellos. Y después nunca llegué a dimensionar que podía crecer tanto, porque ya creo que vamos con, justamente ahora estamos en la publicación de la antología Centinela, una trilogía, Centinela de la Paz, y una antología en mi homenaje que se hizo el año pasado. Y ya creo que son 17 antologías de lo que va del 2020 en papel, ¿no? Te estoy hablando con respecto a La Voz
porque
de Tus Escritos.
Al principio eran digitales, creo.
No, siempre eran
siempre
en papel. Al último eran digitales, por lo que había un costo económico porque los pagaba yo y ya no tengo cómo pagarlos. Así que ya los tienen que pagar.
Me volvieron pobres los poetas.
Pero bueno, es el trabajo que hago y es el que me gusta. Creo que, como siempre digo, encontrar el lugar en el mundo antes de irnos es difícil, y yo encontré mi lugar en el mundo. Muy porque bien. Esas 4 o 5 horas que estoy dando lectura me transporto.
Que no es solamente eso, porque contá bien cómo es la cocina, que tenés que buscar hacerlo, o sea, que no es tan me siento y leo. Tiene un trabajo tuyo adentro.
Sí, eso también tenemos, bueno, sí, nosotros, yo hago una convocatoria de dinámicas, pero ¿sabes cuál es, Cecilia, la esencia de esto? Que es todo espontáneo, porque yo no doy lectura antes de comenzar el programa.
Antes de seguir contando, vamos a hacer un flash así de la cortina del programa y así incorporamos a los demás visitantes, ¿sí?
Ah, buenísimo. Genio. Bien.
Gracias, Nico, por esta cortinita de nuestro programa, y le damos la bienvenida a Guillermo Furlon y a Hilda
Morgan.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Gracias por venir.
Muchas gracias por venir. Ana. Gran gusto tenerlos ustedes acá.
El tráfico estaba tremendo, porque yo recién vengo de la farmacia y todas las avenidas a full con los vehículos, o sea que estamos transitando bien en cierta medida la República Argentina. O Cava, por lo menos. Sí. Bueno, bienvenidos, y bueno, vamos a seguir escuchando a Cira, ¿sí?
Sí, justo contame. Estábamos hablando, digamos, de lo que
del
es...
Del trabajo, de la cocina.
Del trabajo, digamos, de hacerlos una dinámica todas las semanas a los escritores. Uh-huh. Y ya este año ya no sé qué voy a hacer, Ana, Cecilia, no sé qué lo que voy a hacer, porque en la primera dinámica mandaron 416 escritores sus escritos, y en la segunda, que un poquito justo da el carnaval y las vacaciones, fueron 33 personas del mundo que mandaron sus escritos, y el compromiso está que después se le da un reconocimiento participativo, y de esto todos los años nace una antología, que este año, bueno, la antología que va a nacer se llama La humanidad de los invisibles. Así que, bueno, para hablar de la solidaridad, de la empatía, de todo lo que todavía tenemos que reforzar, porque se habla demasiado, pero se hace poco, aunque ustedes no los crean. Así se hace es. Demasiado poco, sí. Y se ve generalmente mucho más en las páginas la falta de empatía con respecto a los likes, a los comentarios, a los compartidos, o con respecto a algunos errores, están al ataque para los errores, pero no para las buenas devoluciones.
Exacto, claro.
Así que eso vamos a trabajar en esta nueva antología. Todas las antologías tienen siempre un propósito, generalmente siempre en ese año tiene un propósito especial, y bueno, seguiremos trabajando, que es lo que es el compromiso que tenemos yo como hoy como hacedora de cultura, y también por el respeto y por el agradecimiento que le tengo a cada uno de los escritores que me tienen en cuenta cada semana, porque
claro, yo que aparte no son solamente de acá, son de todas las partes.
Sí, tengo muchísima gente
y está reconocida como doctora honoris causa
también.
Yo digo, muchísimas gracias, yo digo que cada uno de los reconocimientos no son reconocimientos para mí, sino son reconocimientos puentes necesarios para la gente con la que estoy, porque la mayoría de los escritores son escritores nobles, claro, que necesitan ese empujón, ese espacio, claro. Y a ver, nosotros, yo siempre digo que ahí están los grandes escritores y que tendrán una trayectoria, pero también están los nobles, los soñadores, que necesitamos sostenerlos, que necesitamos abrazarlos, que necesitamos que ellos crean en ellos mismos,
para que sigan creciendo.
Y yo he visto crecimientos en estos 6 años, porque este es el 6º año, crecimientos impresionantes de cada uno de los escritores que me siguen durante los 6 años, y eso me pone orgullosa, porque te digo que ellos tienen mejores premios que los que tengo yo. Ajá, porque sí, han sido reconocidos por el trabajo en su país, claro, de cómo va creciendo, porque cada uno de los países tiene distintas miradas de la literatura, claro, hablan distinto, escriben distinto, y algunas veces lo que necesitan ayuda, por ejemplo, como Centroamérica, que tiene la mayoría un problema ortográfico, pero sí tiene una sabiduría ancestral.
Sí, sí, total.
Y entonces su literatura es exquisita, es muy, muy buena.
El caudal de palabras que usan ellos es
impresionante. Por eso te digo que yo estoy maravillada, porque en estos 6 años he conocido, por lo menos de América, toda esa parte, la esencia del ser humano, y aunque algunas veces me canso y digo hasta acá llego, pero después al otro día me tengo que volver a levantar y seguir, porque si no sé qué hacemos.
Bueno, lo bueno de todo eso es que es un ida y vuelta entre que vos das y lo que
yo recibo, recibes, sí,
¿no? Y lo que ellos también, les pasa lo mismo, ¿no?
Claro.
Exactamente. Y eso es importante, el ida y vuelta.
Vamos a tratar de tener ese espacio para presentar esa antología en la Feria Internacional del Libro.
Buenísimo. Está bien. Sí, no, te digo que sinceramente ayer estaba viendo la galera de la antología. Es la segunda antología que me hacen homenaje. En el año 2020 me hizo homenaje Colombia, un hacedor de cultura de Colombia. Y el año pasado, dos de mis directores consideraban que mi trabajo, porque tuve mucho tiempo enferma y trabajaba muy enferma, que mi trabajo era invaluable, y querían hacerme un homenaje y convocar a un grupo de escritores para que me escriban. Y ayer, cuando veía la galera, me reía, porque digo, yo mismo tengo que ver lo que me escriben y ver si está escrito bien para poder hacer. Pero digo, no podía negarme, hecho de que para ellos
son muy felices
y eso lo que valoro. Así que bueno, yo creo que soy una bendecida. Me puedo enojar de muchas cosas en la vida, pero cada día sé que tengo un propósito, y el propósito está en cada una de las personas que me siguen. Tengo gente que es fan, gente que cree que tengo personas que creen que si me muero se van a morir conmigo. Pero no se muere nadie, vamos a seguir
el mundo sigue andando.
Pero bueno, por eso te digo, y mucha gente cree, se hace. Aparte, creo que todos ustedes saben que el escritor es el menos apoyado por la familia generalmente, o el artista, no solamente el escritor. Entonces, saber que alguien lo lee con la pasión, con el amor que te digo,
que le prestan atención y que le dan lugar.
Y aparte, los comentarios que hago, porque no son comentarios muy serios los que hago de cada poema, siempre saco algo de chispa como para que veamos hasta dónde llega el lector, ¿no?
Claro, espectacular. Estuve en esos encuentros, digamos, de lecturas allá en Tucumán, cuando estabas vos coordinando también las distintas salas del Birla. Excelente, todos los que han participado y siguen participando en la voz de tus escritos.
Así es, sí.
Sí.
Realmente. Sí, no, pensé que era un programa de 3 meses que suponía que iba a ser la pandemia, y nunca pensé que llegaría y que no pueda dejarlo, porque no se puede dejar a la gente que se ama.
No, claro que no.
No se puede dejar a la gente que se ama.
Gracias por amarnos tanto.
Gracias. Sí, totalmente. Gracias por el lugar.
Gracias. Y seguiremos colaborando también.
Muchísimas
gracias. Es un ida y vuelta, porque vos también ahora integrás el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, y nos estamos ahí
acomodando.
Sí, bueno, es verdad.
Y hablando de acomodo, quiero acomodarme con el diario de los poetas. Con el diario de los poetas, no sé si Guillermo vos tenés, Hilda. Bueno, hace un ratito le hice entrega a Cira, así que te lo hago entrega oficialmente a ti, porque...
Ah, muchas gracias.
Me lo obsequiaron así como para que distribuya. No solamente uno para mí me quedé, y me quedaban dos más. Y yo digo, bueno, voy a llevar al programa y se lo voy a obsequiar a Cira, que es de Tucumán, y vos que venís de México, pero ya radicado, prácticamente argentino.
Ya, 20 años acá.
20, wow.
Ya 20 sí. años, sí.
Ya, bueno. Ya sos argentino.
Que
ya.
Dicen que 20 años no es nada.
20 años no es nada, recién sí. llegaste.
Somos cuates, ya somos cuates, ya somos cuates.
Claro. ¿Y vos, Hilda?
Bien, bien.
¿Todo bien?
Todo sí. bien.
Acompañando a Guillermo.
Ahí andamos.
Ahí sí. con los 20 sí. años más.
Con los 20 años.
Muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, habría que presentarlo sí, al señor Guillermo Furlong. Que en este momento está haciendo, específicamente, es el vicepresidente de la SADE
del Oeste,
bonaerense del Oeste.
Sí.
SADE bonaerense del Oeste, creo que es.
Bueno, que se acercó, digamos, a Lial, digamos, con una propuesta, y justo estábamos nosotros también elaborando esa idea, y bueno, mancomunamos ideas, y aquí estamos con esta epístola a Buenos Aires, una excelente propuesta
sí.
para escuchar y leer a todos los escritores que están llegando. Estuve anoche hasta las 4 o 5 de la mañana viendo algunos de los trabajos que han llegado y bueno, es bastante. Y extendemos el plazo de recepción, decíamos en las bases de reglamento, hasta el 15, pero vamos a extender hasta
el día 25.
25.
Claro,
25
sí. Este mes. Sí, por favor, porque yo la verdad que no hice nada.
Yo tampoco.
Bueno, principalmente los integrantes de Lial que también hagan su aporte.
Ayer estuve en un tris, lo que pasa es que busqué algo que yo tenía escrito, pero no lo encontré, no sé dónde se echó humo.
Bueno,
no
abra
sé.
Cadabra de
Así
a
que
la
no
caja
voy a
que
tener que
abra.
Ponerme a escribir nuevamente. Qué barbaridad.
Y si no, justamente es para que escriba de nuevo, porque la mirada de ayer o anteayer es distinta a la
no,
de hoy.
No, sí.
Claro, sí.
Te digo, no sé con qué me cuido, si con la de ayer o con la de... Dejémoslo ahí, mira mejor.
Bueno, y bueno, Guillermo, yo quería que nos comentes esa famosa antología que nos mostraste el otro día en el café. Fue publicada por la universidad allá en México.
La
¿no?
Universidad del Estado de Hidalgo,
ajá.
Sí, autónoma del Estado
claro.
de Hidalgo.
¿Hay cuántos autores participaron o eran tu trabajo solamente?
Fueron 70 escritores que participaron, latinoamericanos.
Sí.
Un homenaje a Esther Izaguirre, que fue acá, lo hicimos un encuentro en la Biblioteca Nacional en el 2011. Acá en Argentina, en México, hicimos un homenaje a otro escritor mexicano, un poeta, y en Cuba a Nancy Morejón, que fue la escritora nacional de Cuba, premio nacional. Y se lo hicimos la presentación en Santiago de Cuba, en la Fiesta del Fuego.
Ah, qué bien. Sí, sí. Qué bueno, sí. Cuba tiene grandes poetas, escritores, novelistas, narradores. Sinceramente, hace unas horas en un grupo estábamos hablando de los grandes escritores de Cuba.
Los cubanos, realmente. Sí.
Y les comentaba, digamos, la idiosincrasia del pueblo cubano, que a pesar de los que apoyan la ideología de la revolución, otros no, los que pueden se van. En 1996, cuando fue mi primera vez allá en la isla, era distinta al 2016 ya.
Claro, sí.
Una decadencia total, peor de cada día, digamos.
Sí,
y ahora
sí.
Estaban pidiendo, por favor, ayuda a la humanidad, porque ya no tienen para comer.
Claro, sí.
Es una triste realidad que está pasando.
Sí, la vez que fuimos a Cuba, vivimos ese contraste, ¿no? Un contraste muy, muy tremendo, ¿no? Porque el conductor que nos llevó a conocer la ciudad, nos llevó a conocer el cementerio, que es grandísimo, más grande que la ciudad, y con un nacionalismo muy grande, ¿no? Hablándonos de sus héroes nacionales,
claro,
eso.
Muy adentro lo tiene.
Y el que nos llevó de regreso al aeropuerto, nos dejó muy lejos del aeropuerto, diciéndonos que
no podía avanzar porque
no tenía permitido, claro. Y que estaba haciendo un trabajo ilegal.
Sí.
Y fue tremendo porque nos tuvimos que ir caminando al aeropuerto.
Wow, ¿cuánto?
Pasamos un parque muy grande. Cuba apagan las luces, es públicas,
sí.
Entonces queda un bosque
wow.
a oscuras. Y bueno, ese es una
o sea
de
que
las
no eran
aventuras.
Turistas de primera
no,
ustedes.
No éramos turistas de primera. No éramos turistas de primera.
Claro.
Sí.
Bueno,
sí.
No sé si lo conoces a Kuder, que es un gran escritor de Cuba.
Sí.
Y hace toda una movida anualmente, apoyado uh-huh. por la esposa, que es artista plástica también. Uh-huh. Y se conjugan las dos disciplinas artísticas, pintura y escritura. Y se recorre toda la isla, recorrimos, estuve en varias oportunidades, sí. desde La Habana a Pinar del Río, Santiago, qué sé yo.
19 horas, ¿verdad?
Sí, sí, muchas, 19. Muchas. Sí. Uh-huh. Varias localidades, hasta la otra punta del Lagarto, digamos, de La Habana hasta allá.
Pasa uno por Camagüey. Vamos,
y Camagüey, todo, sí. y Pinar del Río, Bueno, y en cada pueblo donde íbamos, nos recibían los escritores del lugar, y un ágape, un pequeño brindis, qué sé yo, y seguíamos. A algunos lugares hicimos noche, otros seguíamos intercalando e intercambiando nuestro métier, digamos, lecturas.
Sí, las lecturas.
Claro, y bueno, hasta que nos fuimos allá a la otra punta. Así que, y entre músicos, danzas y literatura, terminamos a la vuelta en la Casa de las Américas. Así que, y ahí fue el cierre total.
Sí, 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 muy, muy, bueno, a nosotros nos recibió, Nancy Morejón nos recibió en Santiago estuvimos allá, en La Habana nos recibió, y después nos fuimos a Santiago de Cuba, que fueron 18 horas por tierra.
Claro.
Creíamos que íbamos a ver el mar de un lado y de Santa otro, pero Clara, no.
No, para eso tenés que cruzar la Matanza. Matanza no, bueno, algo así. Ir a Varadero, no, Varadero creo que está al norte.
Al norte, sí.
Acapulco. Yo siempre Varadero con Acapulco, no sé por qué los asocio. Porque sí estuve en ambas playas, digamos, en México.
¿Qué habrá pasado ahí?
Andás a mucha ver. Cultura. No, sí, no, sí. Bueno, cultura de poesía y el mar, como claro. replicamos allá en Monte Hermoso, en Buenos Aires.
Claro, ese compartir, sí,
compartir la naturaleza.
La naturaleza, la literatura que nos permite, compartir y llegar al corazón de los demás.
Claro,
eso es lo principal, ¿no? Por eso es importante los encuentros presenciales.
Exacto.
Más que un encuentro virtual.
Claro, presencial. Sí, claro. La presencial es mirarse a los ojos.
Mirarse a los ojos.
Hay una hermandad mucho más fuerte.
Sí. Es verdad eso. Sí,
Los jóvenes tienen mucho entusiasmo, como estaba escuchando acá, ¿no? Ellos se entregan totalmente a esta actividad.
Justamente vamos para el año que viene, el 5, 6 y 7 en Monte Hermoso, se va a hacer un certamen para los jóvenes, porque decíamos, todos ya de esta edad que tenemos, la mayoría, creo que la más joven tendría 35, ponele. Y decíamos, ¿y por qué no vienen los jóvenes? ¿Y por qué no los invitan? Le digo yo, allá en el sur hemos convocado a 200 jóvenes, llenamos el complejo cultural, hicimos rap, hicimos todo, riña del gallo, digamos, y le digo, y están, de esa experiencia, hay dos trabajos míos que están en el libro Cercón, digamos, el Pokémon famoso, que fue fugaz, digamos, entre los jóvenes, digamos, 18 o 16 años tenían, yo abuela, también participé, digamos, y después la riña del gallo y el rap, digamos, que es como los payadores antiguos, los gauchescos,
claro,
pero más actualizados.
Claro.
Sí. Y obviamente casi siempre urbano, de protesta, bueno, o lo que nos pasa.
Y hay que tratar de adaptarse a las nuevas generaciones,
claro,
para que así también no se pierda la cultura, la literatura especialmente, porque nosotros ya estamos en un camino más corto, entonces tenemos que tratar de abrir estos campos para la gente joven y siga manteniendo de pie la cultura.
Sí, totalmente, porque la literatura no es solamente las palabras así en seco en un soporte papel o virtual. Hay que ver al autor en el contexto social, geográfico,
en donde se maneja,
por supuesto.
Requiere un compromiso, no nada más literario, sino también en las técnicas, en cómo se aborda un texto.
También.
No, hay jóvenes, bueno, yo veo mucho en las redes,
que
hay muchos que escriben,
sí,
pero para escribir se necesita un compromiso muy grande. Estar en talleres literarios.
Sí, totalmente.
¿Sí? Nosotros iniciamos un taller, yo empecé una asociación de escritores en México a los 14, 17 años iniciamos.
El año pasado, me imagino.
Con unos amigos hace mucho tiempo, para que se den una idea. Y logramos, bueno, que el gobierno del estado nos consiguiera un tallerista, que era un premio nacional.
Qué bien.
Y nos dio el taller, y después continuamos. O sea que tiene uno desde muy chico, desde niño, ¿no? No es algo que...
Claro, sí, ya es inmanente en cada uno, en el artista, digamos, el que va a pintar, el que va a escribir, el que va a hacer música, es así. Sí. Y necesita por ahí un apoyo, una orientación, o si no, hay algunos que son un Dante Alighieri, digamos, algo así.
Y algunos confunden lo que es la literatura con la promoción.
Ah, claro.
Confunden la literatura con el darse a conocer, porque únicamente lo que quieren es darse a conocer.
Claro.
Y se olvidan de ponerse a escribir, que es lo principal, ¿no?
Exactamente.
Y encontrar esos amigos que a veces no conocemos, pero que nos han leído, que es lo mejor.
Claro.
Claro.
Sí,
claro,
lo que decía Borges, ¿no?
Claro.
Tener amigos que no conocemos, pero que nos han leído.
Pero que nos han leído. Y te hacen la devolución,
claro.
Va unida y vuelta en cierta medida. Y con aceptación de criterio, bien, no negativo. Es decir, si hay que corregir algo, se corrige. Y es otra mirada.
Sí, claro que sí.
Obviamente.
Sí,
que
sí,
hay
sí,
que
sí.
tener la nobleza de aceptar las sugerencias o no. Y después, bueno, cada uno tiene su estilo. Digamos,
sí,
cada escritor tiene su estilo.
Y bueno, las nuevas generaciones tienen también su estilo, ¿no? Y hay que respetárselas.
Aparte, generalmente el joven tiene como su literatura es mucha protesta, o si no, esos sueños que tal vez nosotros lo tuvimos cuando éramos jóvenes, entonces ellos lo plasman en el papel.
Sí.
Y bueno, y ahora tenemos una cosa que son las redes sociales, que también algunas veces desvirtúa a partir de los comentarios que se ponen, porque capaz que el chico quiso poner algo, o la persona quiso poner referente al amor o algo, y el lector lo va a interpretar en el lugar que se está parado, ¿no?
Claro.
Así que con respecto a los jóvenes, yo creo que hay grandes talentos, y especialmente acá en nuestro país, conozco muchísima gente joven que sí, que tiene muy buenos talentos y que están comprometidos. Como también hay chicos que hablan solamente de, escriben como vos decís, para que se los conozca, o para que quieran poner una postura de rebeldía, una mal rebeldía, como diría yo, pero sí, hay grandes talentos y hay muy buena gente que creo que sí puede marcarnos un buen futuro.
Todas las juventudes en todos los tiempos tuvieron esa rebeldía. Por ejemplo, el otro día charlando sobre el centenario de la edición de Don Segundo Sombra, una literatura gauchesca diferente a la de otra mirada de Hernández Martín Fierro, ¿no es cierto? Güiraldes, otra autor de Don Segundo Sombra, que cumplió 144 años de su natalicio. Y bueno, son diferentes posiciones, digamos, pero por eso es importante saber desde qué lugar uno lee y a dónde apunta, digamos, la narración o la poesía de cada autor, ¿no es cierto? Pero no deja de ser importante ese enfoque general de la obra. Y hablando de la obra, les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos traiga una lectura, pero mientras tanto le pedimos al señor operador la tanda, Nicolás. Gracias.
Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Toda la actualidad del universo artístico: teatro, música, danza, cine, literatura, exposiciones. Un programa que te informa, pero también te entretiene. Rompiendo la cuarta pared, con Claudia García Mesa. Los domingos, de 19 a 20, por Radio Cultura.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Conducción, Edgardo Miller. Todos los jueves a las 23 por Radio Cultura.
Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme con Analía Pinto, los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Preparando lo que se va a leer, Guillermo, vos querías comentar algo más de la antología, ¿sí?
Del género epístola, ¿no? Como se ha perdido. Bueno, actualmente veo que hay que recuperar muchas cosas, ¿no? Hasta los sonidos del pasado, ¿no? hacer esa arqueología del pasado.
Sí, sí.
Sí, yo me acuerdo del sonido de la máquina de escribir, ¿no?
Sí, yo es que empecé a escribir con una Remington.
Ah, sí.
Y después una Olivetti. Y después ya con las otras eléctricas que venían así como mariposa. Y después ya con cinta y después con cassette.
Seguimos.
No, yo tengo
Yo soy profesora de caligrafía.
Bueno. Una claro,
precisamente se ha perdido la caligrafía.
Juro que pensé que ibas a decir que estabas con la piedra, que tallabas la piedra.
No, sí, tallé, pinto piedras allá en Río Gallego, hay muchas piedras.
Dibujar, escribir en las piedras.
Bueno, también lo escribí.
Ay, Dios mío.
He estudiado escultura, entonces esculpir, viste, con el cincel. Así que tanto en madera como en piedra.
Y claro, bueno.
Y los tehuelches, justamente allá en el sur, hacían todo el lijamiento de la piedra y están las famosas flechas que están codiciadas y tan anheladas por muchos y que muchos se la robaron. Y algunos están en museos, digamos.
¿Es obsidiana? ¿Es como la obsidiana?
Claro, sí. Es un trabajo bellísimo. Y en los picaderos, que se llaman los picaderos, cuando vos entras en la Patagonia, adentro, digamos, hay determinados lugares donde por ahí aparecen todavía, pero la mayoría ya fue.
Sí, de hecho, la mayor yacimiento de lo que es la obsidiana era en México.
Ajá.
Que es ahí en el centro de México, en el Cerro de las Navajas.
Ajá.
Decían el Cerro de las Navajas. Y los indígenas iban desde Yucatán al centro de México, que son
varios kilómetros.
20 horas.
Sí, sí. No,
18 horas.
Sí, 3.000 kilómetros,
20 horas. Iban y se iban turnando, iban pasando que era la forma de
llevar la correspondencia. El Aike Naike, de lugar en lugar, como dice el vocablo tehuelche.
Claro.
Y pensaban que se convertían en venados, en jaguares, claro, que eran los
los representativos de la naturaleza de ellos. Por allá es el guanaco, digamos, y la guanaca cantora, digamos, con la panza así, que digamos con el vientre ya como para parir. Y después, bueno, todas las otras, los dioses míticos de ellos, ¿no? Sí. De eso pueden verse en las cuevas de las manos a la vera del río Pinturas.
Y claro, la historia de Elal.
La historia de Elal también. La historia de Elal. La mitología, digamos, que es el dios de ellos.
Eso está en el sur de...
En el sur, estamos hablando de
Santa Cruz. Santa Cruz.
Santa Cruz. En Santa Cruz está hablando de la historia de los tehuelches.
Porque después está la parte intermedia, la Patagonia centro, digamos, donde están los mapuches, algo de Araucanía, esas cosas. Y después ya al norte, que abarca hasta La Pampa, en la provincia de La Pampa, también que se dice Patagonia. Pero realmente Patagonia para mí es Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, los Onas y todo demás, tribus originarias, que ya no hay nada prácticamente. Obviamente descendientes hay, digamos, que algunos no reconocen, otros orgullosamente lo dicen. De allí que una gran escritora, Patricia Albersen, escribió una obra, Identidades Enmascaradas, la tituló así, porque... Justamente acá mismo en Buenos Aires me he encontrado con personas que dicen, sí, yo soy descendiente de mapuche, yo soy descendiente de tal o cual. Y otros, yo lo que pasa, como dijo Cristaldo, somos un crisol de razas.
Y sí,
claro que sí,
un crisol de razas. Sí. En la gastronomía se nota bastante también cómo hay una similitud. Ajá. Desde México hasta Argentina.
Muy bien. Bueno, vamos a abocarnos a escuchar las obras, porque si no se nos pasa la hora. Te escuchamos, Cira.
¿Comenzamos? Bueno, sí. No había venido preparada, así que el celular, es lo único que me salva el celular.
A ver.
Y dice, relente. No me dijeron que moría, ni un silbido a lo lejos. No volvieron sus ojos a la tristeza que comía mis días y vomitaba mis noches. No me hablaron del imprevisto que vestía mi otoño, ni advirtieron que mi risa trituraba melodías y rayuelas de una infancia tan lejana. Nadie despertó mis mañanas, ni las pulgas en el blanco piso, ni la gota del caño que olía a silencios y mentas en el pecho. Nadie, ni siquiera el amor que besó mis pechos limoneros, ni la lluvia de pájaros me hablaron de mi tormenta. Nadie me advirtió que me moría, me hubiese conformado con un silbido a lo lejos.
Muy bien. Mientras preparás otro poema, si lo tenés a mano.
Sí, insustancial. Ha dejado de avanzar mi muerte. La he visto sentada justo frente a mi amplia ventana. Mientras un torrente baña las calles, el viejo camina lento, sucio, sucio de la hipocresía y santiguada lengua que se ríe a viva voz de quienes hablan de paz. Arrincono las palabras, es necesario. Escuché de empatía, solidaridad. Se burlan, se ríen, mientras sangran las manos que moldean los oídos sordos del dolor ajeno. Es necesario no priorizar el ego, que esperen las huellas de las que tanto hablan. Triste realidad, debo seguir mi camino, no se puede seguir callando. Un perro lame las miserias, la sangre seca, mientras se reposa la calma que debe volver a mi voz. Gracias.
Muy bueno.
Muchísimas gracias.
Hermoso. A ver, Hilda.
Ah, bueno. Algo que me acuerde.
A ver, sí, cómo
bueno,
no.
Bueno, esto era un saludo que me hacía mi tío, ¿no? Era croata él, entonces decía, loco noche. Algo así, como buenas noches.
Muy bien.
Y entonces a mí se me ocurrió esto. Apago las luces de la conciencia y en cada nueva luna duermo la magia de los felices sueños.
Muy bien.
Wow.
Bien.
Cortito.
Cortito, pero lindo.
Gracias. Bueno, bueno. Y después tenemos, bueno, uno en coautoría, que es una canción.
A ver.
Letra de Guillermo.
Y vos cantaste.
Y vos sí, cantaste. Y vos, sí, y traducido al francés.
Y lo, la música la pusiste vos también.
También.
Porque
sí,
quiero,
sí,
comentarle,
sí,
a la audiencia que sos profesora de piano,
sí,
también.
Sí, sí.
Una eximia pianista. Acá,
gracias,
tenemos el piano,
sí,
así que cuando quieras tocar,
bueno,
a tu disposición.
Cómo no. Muchas gracias.
Bueno.
Y bueno, entonces hacemos. Le temps a fine solitude cherche le temps de l'absence. Je te parle bas le change en te prête les silences. Et doucement, et doucement le temps chante. Il fait vivre sa guitare.
Bueno, wow, tra bien, tra bien.
Muy bien, gracias.
Bien.
Muchas gracias.
Muy lindo, muy bueno.
Muy bien,
buenísimo.
Precioso.
Buenísimo.
Ahora le toca al amigo.
A ver, a
al
Guillermo.
Amigo Guillermo.
Bueno, mientras Guillermo sí está preparando algo, yo quiero leerles algo de este libro que me lo dieron para que lo comente. Juan Pablo Pizano Torres, como le decía, editó La Taza al Caer. Habla casi siempre de Buenos Aires, pero ida y vuelta. En las grandes ciudades es palpable y puede verse en Buenos Aires o en Madrid, donde todo el tiempo nos cruzamos sin vernos, sin saberlo. Así emprendemos nuestros viajes casi sin mirar, como envueltos en un río de figuras grises, en un túnel absurdo de sólidas paredes, porque todos tienen sus urgencias, sus apuros, sus problemas en la vida, pero tal vez se siente más en las capitales bajo el peso del ruido y el cemento. ¿Será que nos apuramos en la ida? Y lo hacemos sin reparos, como si fuéramos hormigas que a toda prisa llevan su veneno. Y no pensamos en la vuelta. No nos dejan pensar en esas cosas. Vamos ajenos a los otros. Y esos que son como nosotros, pero cambiados por el miedo, por todo eso que nos dicen y nos venden tristemente. Aún así, todavía existen los milagros. Esos encuentros y alegrías. Esos momentos bajo el cielo. Sí. ¿Y cómo explicar que es mejor el error y que la dicha es el desvío y nos espera en cada juego para conocernos y perdernos hasta encontrarnos, hasta volver?
Hermoso.
La taza al caer de Juan Pablo Pizano Torres.
Nos
seguimos escuchando a Guillermo.
Bueno,
Guillermo.
A ver, Guillermo.
Bueno, este se llama Si alguna vez tu boca, dice. Si alguna vez tu boca comenta mi tristeza, diles que vivo por amarla eternamente. Que el milagro de lo real en su beso alegre ha llenado el vacío de una furtiva risa. Si alguna vez tu boca se olvidase de besarme y el recuerdo sea humo en tus hornos de pan, lloraría en silencio con mi errante quietud que vivo por besarla, que muere sin besarla. Ya sé que es imposible regresar a los labios cuando tus flechas clavan heridas en mi pecho y un triste adiós nos deja vacía el alma. Y si a tus labios ausentes no quieren más besarme, dejaré de par en par la puerta al destino para amar por los dos la soledad que ocupas.
Muy bien.
Muy lindo.
Un enamorado del amor.
Eso, estaba por decir lo mismo, mirá, justamente.
A ver, ¿eh? ¿Tenés otra linda mano o esperamos a Cira?
Sí, esperamos. No, yo todavía no tengo preparado.
Ah, bueno, vos
sí. No, a mí no me dijeron.
Bueno, pero vos siempre tenés que traer, como el soldado, la mochila puesta y dispuesta
Bueno, yo lo que voy a hacer es, el otro día me andaban reclamando, porque no sé si recordamos, los que estamos acá justo, que estuvimos en Recoleta Lee.
Sí.
Y entonces yo dije que yo la única cosa que tenía, porque era justo la temática del amor, era tengo un poema de hace muchísimos años erótico.
Ah, buenísimo.
Tenía, así que bueno, puedo decir ese porque es el 40 y único que me sé de memoria.
Y bueno, sí, bueno, sí, dilo, dilo. Estamos.
Y el poema dice así:
amor, amor.
No encallar en ese universo de entre tus piernas. Convertirse allí en un fiel corcel, desaforado y aplacado a la vez. Resumir las instancias y congeniar el equilibrio con la locura de nuestros cuerpos. La algarabía vendrá luego, lo sé. Como una conjugación de tu música y mi ritmo. Y entre una sonrisa, un beso, una caricia, las miradas nos dirán todo.
Ah, yeah. Wow, wow. Hasta se pararon ahí en la vereda a escucharte y a mirarte.
Bueno, permitime leer justamente porque el 11 de febrero, si hubiera vivido mi padre, uh-huh, hubiese cumplido años, así que uh-huh, era un hombre que le encanta la fiesta y yo heredé lo de él. Qué me bien, encantan las fiestas
bien, hay que vivir
y celebrarlo, y él lo celebraba con músicos, con buen asado, las uh-huh, empanadas de mi madre.
Muy bien.
Y dice así: orfandad. Hay desplumes de recuerdos, deshojes del último otoño, cosquillas entre las vértebras, un aguijón atravesando el pulso, y él, preguntando a la niña de mis ojos por el padre ausente, el hombre de las mentiras piadosas, de los días de circo, de los chupetines naranjas, el hombre robusto y eterno. Flujo de mis venas navegan rezando murmullos, perdones al único que me amó, raquítica, primogénita, hembra, luna de moreras, gorriones y moscas, domingos, olor a carbón y a carne asada. Hay silencios que despellejan, agonizan, resucitan para recordarme que hay una línea pequeña hasta el próximo encuentro. Hoy su ausencia se hace presente. Hoy se llora, se permiten los gritos. Me atrevo a decir que lanzaré todas las lágrimas que guardé desde aquel día que partió sin pensar en mi orfandad, de la niña que lo amó, de la niña que necesita de sus brazos y la cercanía de su estrella. Hoy me gana el egoísmo, hoy dejo salir sus recuerdos. Total, las lágrimas se absorben para volver de nuevo a la última morada de pactos, soledades y silencios. Gracias.
Bravo. Hermoso, bravo. Guillermo. Muy
bueno. Bueno, este se llama Corazón Orquesta.
Bien.
Que le toque al amor tu corazón orquesta, que le cante a mis barcas, que le cante a mis anclas. Soy el eterno soplo de la brisa en tus playas, eres la eterna fuga de la arena en mis dedos. Tus sueños buscan mis brazos en tus arrullos, mi ausencia busca tus ojos frente a mis ojos. Hay un río de cantos desbordándose a mi orilla, que desborda en tu boca transparente y lejana. Ámame, llévame hasta lo más hondo de tu piel, tan dentro que mi pulso pulse desde tu alma, tan dentro que mis sueños sueñen desde tus sueños. Mi infinito eres tú desde tu infrágil pecho. Solo mi corazón escucha tus latidos, la interminable música de tu cuerpo callado.
Muy bien. Mientras leía vos, yo me decía, ¿cómo se habrán conocido Guillermo e Hilda?
Eso,
con el arte, por el arte.
Por el arte. Wow. ¿Por el arte qué quiere decir? ¿Por el frío?
No, no.
Por el arte.
Sí, sí, por el ¿cómo arte.
Fue a ver, dilo, dilo. Cuente.
Y
voy a hacer Mirta Legrand.
A ver lo que vas a preguntar, por favor.
No, no, no.
En una página, un ebook era, de uno dejaba sus mensajes. Y bueno, estaba todo este tema de los antepasados, todo eso. Ajá. Y bueno, yo dejé mi mail, me quería contactar con gente que tuviera raíces de irlandesas, porque ajá, por parte de mi papá,
sí,
decía
tenés,
que venía por ahí. Bueno, claro. y a su vez conectarme con gente que estuviera en el arte, hacer música celta, todas esas cosas. Bueno, y me escribió Guillermo, que también estaba en ese ebook.
Ay,
soy escritor mexicano. Bueno, entonces palabra va, palabra viene. Empezamos hablando de arte y bueno.
Y se encontraron.
Y ahí encontramos.
Pero él vivía en México.
Eso.
Estaba él en México. Vino para acá por vos.
Vino por ella.
No, fui yo para allá.
Vos fuiste para allá.
Y después lo trajo. Después lo trajo de una oreja por este lado.
Claro, me invitó a. Organizó un homenaje a una pianista del lugar que no le habían hecho nunca un homenaje, a Aurelia Lara. Ah. Y entonces fui la pianista invitada.
Muy bien.
Y bueno, y después ahí.
Surgió el amor. Qué lindo.
Pero ¿qué creen? Fue con epístolas, con cartas, porque eran cartas.
Ay,
pero que actualmente las cartas son mail, ¿no?
Ah, claro. La vieja usada.
Sí. Ahora, y también emoticones con los chicos. Claro. Ellos tienen su lenguaje propio. Bueno, nos quedan cinco minutos, chicos.
Las figuritas con brillito, ¿te acordás?
Hermosas.
Mary Kay era, ¿no? Mary Kay.
Sí. O con pana, venían con pana también. Tenía como una telita aparte.
¿Vos sabés que yo nunca tuve un novio que me escribiera cartas?
Ah, sí, yo sí tuve.
Yo sí tuve. Yo tenía en mi ciudad, en Belleville, mi primer noviecito, sí nos escribíamos, pero la cantidad de cartas, iban todos los días, nos escribíamos una carta, me llegaban un montón,
no
y me contaba todo, y yo le contaba todo a él, y entonces iba y venía toda la historia esa, me parecía tan mágico, a mí me encantaba eso.
Sí, qué lindo, linda época, ¿no? Bueno, ahora está esta actualidad, digamos, que nos soporta instantáneo,
vamos directo.
Ayornarse directamente. Ahora, Hilda, nos queda poco tiempo.
A propósito de eso, yo compuse un bolero en base a una carta que le escribí mi abuelo a mi abuela. Empezaba, acuérdate de mí, que la distancia de este cielo sin fin que nos separa es apenas una gota que acibara el cáliz del dolor. Así empezaba, ¿no? Claro. La cosa.
Y le pusiste
hermoso.
La...
Y le puse la música.
Y se puede escuchar.
A ver, un poquitín.
A ver.
Dice: acuérdate de mí, que la distancia de ese cielo sin fin que nos separa es una gota apenas que acibara el cáliz del dolor. Y bueno, me acuerdo otra vez. No olvides que en la tarde fugitiva de rumores sin fin y leves quejas como un eco doliente, balbuciente, algo así. No me acuerdo muy bien de todo, pero fue un fragmento.
Qué lindo.
Y
qué
era
lindo.
Preciosa, la verdad que sí. Tomé fragmentos de esa carta, no toda, pero bueno, realmente era un poema.
Sí, sí, sí. No, Hilda, antes que se corte el tiempo, ¿me contás que vamos a reeditar una obra tuya?
Ah, bueno, dale. Sí,
es
tenemos.
Importante eso.
Hay que prepararla.
Hay que prepararla.
Estamos juntando el elenco. Hasta ahora
musical.
Tengo una.
¿Dónde
estoy? Ahí está.
Una actriz.
Muy bien. Bueno, se está armando el elenco.
Se está armando.
Ay, qué pena que vivo lejos.
Te podemos acercar.
Se llama Broken el Desconcierto.
Ah, ¡wow!
Operata polimorfa en tres actos sin anestesia.
Muy bien, muy bien.
Operata, ¿eh?
Operata, bueno. Operata para dentro de poco.
Comedia,
otro anuncio.
Ay, qué bueno.
De epístola. Nos quedan dos minutos para despedirnos, así que gracias, Ira.
Gracias.
Muchísimas
a todos por
gracias.
Venir. Gracias, Ira. Gracias.
Muchas gracias por la invitación, Ana.
Muchas gracias.
Les avisamos que tienen un plazo hasta el día 25. Todavía pueden enviar sus cartas.
Claro. Sí, están escribiendo, a ver hasta puedo o no puedo, digamos, ya a última hora, como quien habla siempre.
Como yo, que todavía la presidenta y la vicepresidenta la nota.
Bueno, gracias por estar, Cecilia, Hilda,
Cira. Realmente una tarde maravillosa en este último día de carnaval.
Bueno, después viene miércoles de ceniza, ¿no?
Mañana.
Miércoles,
bueno,
pero...
hay que decir lo siguiente, el que no apretó el pomo hoy, ya mañana...
abstinencia, mañana abstinencia.
Aviso, y el tema del eclipse, no sé si ya pasó.
Ya pasó.
Claro.
No, 17, se alinearon los planetas.
Claro. Bueno, el tema de la luna... Yo quería decir algo, digamos, a ver si lo tengo acá.
Sí. Y ya te quedan 30 segundos.
Lo leí allá. Esto que fue hoy, esta mañana, o va a ser esta noche, no sé, era una luna oscura que quería abrazar al sol, ¿no? Y se formó el anillo. Ahora, si se casaron o no, yo no sé. Bueno, yo le hablo en esa oportunidad la luna radiante, bella, que tuvimos hace poco. Y te vi esa madrugada, vestida de nácar, tan redonda, radiante en lejano horizonte, y sentí que estabas allí, tan lejana, distante. No sentí tu presencia, amante, y dolió en el alma justo ahora que mi nieto se moría en la profunda sombra de energías oscuras por amor, amores, deseos que llevan al infierno o al cielo de un paraíso anhelado o perdido en laberintos pasionales de frutas maduras. Y te fuiste lentamente, escondida, ataviada en la noche, te perdiste de mí en el horizonte de la noche. Luna, luna.
Wow. Lunita
tucumana.
Tremendo.
Gracias. Gracias, señor operador.
Hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes, si Dios quiere.
Sí, sí. Muchísimas gracias.
Gracias.